Es parte de nuestra vida. Nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería. Pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de caca.
La última vez que estuve en Paraguay, que fue en el 2017, creo, fuimos de trabajo, estábamos comiendo los compañeros, típico que estás haciendo algo de trabajo, vamos a parar un rato para comer, y fuimos a comer los compañeros de trabajo, y comimos en el restaurante del hotel donde nos estábamos quedando, y había una barra de ensaladas, y bueno, había como distintos tipos de verduras y tal, y había unos vegetales a la plancha. Y yo me serví un poco de calabacín, zucchini, zapallito, según el país. Total que lo pruebo y me pareció sumamente amargo, pero un amargor que no había probado yo en mi vida.
¿Y eso estaría bueno?
Sí, qué raro esto, ¿no?
Sí.
Total que de esas cosas que dices, bueno, a lo mejor era ese trocito, me comí un trocito más, digo, no, esto definitivamente está amargo, no me lo puedo comer. Les dije a mis colegas, mire, el calabacín está amargo, yo les recomiendo que no se lo coman. Total que me comí el resto de la comida, seguimos trabajando, y en la noche fue la noche más horrible que recuerdo.
Oh,
en
no.
Muchísimos años. Fue una intoxicación espantosa.
Oh, no.
Pasé prácticamente la noche despierto, y al día siguiente era el evento que estábamos organizando con nuestros colegas, y yo era el maestro de ceremonias.
Qué bien, que pensaste, estabas pensando en el calabacín, el zucchini, todo el día, de por qué habría comido eso.
Absolutamente, estaba como maestro. Tú nunca has visto un maestro de ceremonias tan aferrado al podium.
Sin soltar el micro.
Para dos razones. Primero, para no caerme, porque estaba muy débil. Y segundo, para que no siguiera saliendo nada de ninguna parte de mi cuerpo, porque era una cosa espantosa.
Madre mía.
Y bueno, y eso es un poco el tema que vamos a hablar hoy con nuestra cacóloga de cabecera, ¿no, Ángela?
Sí, con nuestra cacóloga oficial de este Un Podcast de Caca, la doctora Carla Guerrero, que es una doctora muy conocida en el Perú, y también, bueno, con sus grandes followers en toda Latinoamérica, pues en toda Latinoamérica, y ahora pues también yo creo que ya un poquito más en España, que nos habla pues justamente de eso, de la diarrea, y tan conocida, desgraciadamente, por todos en algún momento de nuestra vida, por un virus, por malas comidas, e incluso debido a nuestro estado psicológico. Yo creo que todos, pues, cuando estamos muy, muy nerviosos o en una situación de estrés, tienes enseguida ganas de ir al baño, o, bueno, esas mariposillas del estómago cuando sientes de, ay, voy a tener una primera cita. Pues no son mariposillas realmente.
Ni en el estómago tampoco.
Ni en el estómago. Y claro, porque estás ahí muy emocionada. Y no. De hecho, yo tenía una amiga que decía, es que me cago. Iba a tener una cita y decía, me cago, yo no puede ser. Pero sí, la doctora nos explica por qué pasa esto. Que a veces no sí. Solo son comidas, sino también en nuestro estado pues psicológico, ¿no? De que, como ya nos habló en el primer episodio, está muy relacionado el intestino con el cerebro, están conectados.
Y bueno, y también desafortunadamente la diarrea es un problema de salud pública, con pandemias y todo. Tendríamos que mirar las cifras exactas, la podemos poner el enlace en la descripción, en los comentarios del podcast, pero el número de gente que muere por diarrea anualmente en el mundo no es menor. Sigue siendo un problema muy grave. Pero bueno, de esto y otros temas, a mí lo que me gusta de nuestras conversaciones con nuestra cacóloga de cabecera es que es como entrar a un universo, ¿no? Que empiezas hablando de un tema y tiene relación con otros y con otros y con otros, y es una verdadera delicia hablar con gente que tiene esta...
Tantos conocimientos, aparte.
Iba a decir esta diarrea de conocimientos.
Esos fluidos internos.
Pero bueno, vamos a la conversación con Carla. Perdón, yo soy José Baig. y está del otro lado del micrófono Ángela Rodríguez. Y este, ya dijimos el número de episodio.
Pues no, es el episodio número 6 ya.
El episodio número 6 de este podcast de caca. Vamos a escuchar a nuestra cacóloga de cabecera, la doctora Carla Guerrero.
Yo siempre cuando hago la consulta veo la parte física, veo la parte de exámenes, veo, y siempre termino diciendo, ¿y cómo estás? Y cuando hago esa pregunta, abro una caja de Pandora. Porque empiezo a escuchar cosas desde personas que murieron, divorcios, pérdidas de trabajo, mil cosas, ¿no? Entonces, y que no se están siendo evaluadas ni vistas. Entonces, y yo les digo, ¿qué pasa si yo te mando de viaje al Caribe? Vas al baño todos los días. Entonces, o por ejemplo, una paciente me decía, doctora, empiezo a ir al baño porque estoy tomando gelatina. Pero le digo, ¿no estás de vacaciones también? Ah, sí, también estoy de vacaciones. Y yo le digo, ¿no crees que sean las vacaciones el que esté sin el trabajo? Porque en el caso de ella, cuando conversamos, su principal problema era el estrés en el trabajo y que se sentía culpable de no jugar con sus hijos, y ahora estaba jugando con sus hijos y no estaba en el trabajo. Yo le digo, puede que sea la gelatina y que en ti sea algo, pues, único, ¿no? Pero la gelatina es agua. O sea, no tiene ni fibra, ni ¿no? Y como que empezó a entender de que sí tenía mucho componente emocional en el caso de ella, ¿no? O sea, y cada paciente es así. Entonces, no solo es fibra y agua como nos meten en la cabeza, sino también la parte emocional juega un rol importante. Cómo estamos, cómo nos sentimos, estamos estresados, estamos angustiados. O sea, ¿qué está pasando con nosotros?
Entonces, sí, realmente ahora mucho se está hablando de salud mental y es más necesario que nunca de que este tema se haga más público. Y bueno, por lo que has comentado, sí que salud mental y está totalmente conectado a nuestra forma y a las veces y a las cuántas veces vamos a hacer caca.
Sí.
¿Cuánta gente tú crees que se está dando cuenta de esto ahora?
No mucha, la verdad, porque, o sea, no sé cuántos colegas míos, la verdad, se tomen el tiempo de hablar de la salud mental, de la forma en cómo, yo creo que soy muy intensa yo, y de la forma en cómo lo hago yo. De hecho, sí sé que hay más, pero no creo que todavía llegue a ser la cantidad necesaria. O sea, eso es bien importante tener en cuenta, y me pasa mucho porque los pacientes me dicen, doctora, voy años con este problema y nadie me había preguntado cómo me sentía. O sea, nadie me había dicho cómo estaba. Y justo ayer me pasó algo muy interesante con una paciente que se me perdió, para variar. Yo me río nomás cuando regresan así después de tiempo. Yo la mandé al psiquiatra y me dice, doctora, después del tratamiento que usted me dio, ya estoy 3 meses con el psiquiatra, yo ya no regresé porque yo estaba súper bien. Ahorita volvió a tener un problema y ya lo vamos a manejar. Pero estaba feliz, o sea, encontró la luz porque no podía dormir, porque le diagnosticaron una ansiedad generalizada, su patrón evacuatorio se reguló alucinantemente. Entonces, y ella entiende ahora que tiene que ver mucho su salud mental con lo que ella tenía. Entonces, y me pasa esto muy seguido, y a mí esas cosas me dan mucha alegría porque digo, o sea, ok, no es solo gastro, la colono, tu medicación para el estreñimiento, y ya haces esto, y, o sea, es tratar de ir más allá. Entonces, estas cosas, yo siempre le digo a mis pacientes, ustedes me hacen el día con esto, porque siento que mi trabajo vale la pena, porque logré cambiarte la vida, o sea, ayudarte a encontrar un rumbo y a estar mejor, porque me dice, sí, doctora, de cómo me siento ahorita, aunque estoy con diarrea, a cómo me sentí hace unos meses cuando he llorado en su consulta, es otra cosa, pues.
Es maravilloso de que haya médicos gastroenterólogos hoy en día como tú que pongan en práctica esto, que al final es ya un hecho científico de que la salud mental, nuestro cerebro, influye en todo nuestro organismo.
Sí,
Carla.
Dime.
Perdón, Ángela, no, poco en la misma línea de lo que decía Ángela. Trabaja, o sea, esto funciona en las dos direcciones, es decir, una persona que está más tranquila hace caca mejor, y también una persona que hace caca bien está mejor emocionalmente.
Pues, o sea, como le menciono, en medicina lamentablemente nada es absoluto. O sea, no es 1-1-2, sino es un hecho, depende de varios factores. Y tengo que tener todos mis factores bien mapeados. O sea, buena fibra, buena agua, ejercicio, buenos hábitos, buena salud mental. Porque puedo tener un paciente con una buena salud mental, pero que no te come pues nada de verduras. O sea, no, o no te toma nada de agua. Entonces yo tengo que mapear todo. Pero el detalle es que todo el mundo sabe que para que hagas popó tienes que tomar agua y fibra.
Pero moverse.
Pero nadie te habla de la salud mental. Entonces ahí es como donde va la diferencia un poquito. Y por ejemplo, existen cosas naturales que funcionan y hay estudios, pero siempre le digo a mis pacientes, no funcionan todos. Porque ellos me dicen, doctora, me he comido 4 pitahayas o la fruta del dragón que le dicen y no voy al baño. Sí, pues, o sea, no, o sea, puede que no. O se comen media pitahaya, ¿no? y le hacen diarrea. O sea, cada uno es distinto. Cada uno es diferente y tiene que encontrarse qué cosa. Yo les doy muchas opciones. Les digo pitahaya, les digo 5 guindones al día porque hay un estudio en Japón. Les hablo de la granadilla, les hablo del kiwi, les hablo del salvado de trigo, de la granola, del yogur. O sea, hay muchas opciones.
Y algo que me tiene, perdona Carla, me da curiosidad, es cómo reaccionan tus pacientes cuando cuando acuden a ti por problemas intestinales, estomacales, del colon, y los reconduces a un psicólogo o psiquiatra. ¿Cuál es su reacción?
Al inicio es como que se sienten medios raros, pero yo trato de convencerlos de oye, pero no te das cuenta de esta relación. Y te dicen sí, y yo también les digo, yo también estoy llevando terapia, todo el mundo necesita. Yo le digo, ¿quién no se va a volver loco? Le digo, en este país que se mueren todos los días la gente, ahora no sabemos qué presidente vamos a tener, o sea, ya que nos lleven los extraterrestres mejor, ¿no? Y se ríen. Entonces me dice, sí, pues doctora, le digo, la plata, el dinero, uno está encerrado, no ve a la familia. Entonces trato de y empiezan a soltar, ¿no? Ay, sí, es que yo extraño a mi mamá, es que yo antes iba a ver a mis amigas y ya no las veo. O a veces hablo, es que mi esposo, y le digo, ay, sí, los esposos, señora, que dejan ahí la sandalia tirada, ay, sí, doctor. Entonces trato de empatizar con algo y eso va dando resultado. Ayer me pasó una cosa súper fuerte con una paciente del seguro, en el cual yo normalmente mi consulta privada dura hasta media hora, mi consulta de seguro por la cantidad de pacientes dura menos, ¿no? Pero trato de darles la misma atención. Era una paciente gestante que estaba estreñida y que estaba con hemorroides, pero yo la escuchaba muy alterada. Entonces le decía, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te está yendo? Y me empezó a contar cosas personales, el mismo embarazo. Y yo le decía, hija, pero necesitas ir a terapia. O sea, estás mal, te estás sintiendo sobrecargada, el hijo, el esposo estaba afuera. No, y se puso a llorar y yo al final le mandé con psicología y le dije, es importante, y le digo, me parece una valiente porque estás afrontando un embarazo sola porque el esposo por trabajo está fuera, estás cuidando a tu hija y estamos en pandemia. O sea, si en una situación normal tú irías a quedar donde tu tía, tu amiga, tu mamá, téngamela un ratito y voy a dormir, ¿no? O me voy a comer, o sea, es distinto, ¿no? Pero ahorita ella está sola. Entonces lloró y me dijo, nadie me había dicho que yo era valiente. Nadie me había dicho que realmente hacía muchas cosas. Entonces es tan importante, en el caso de las gestantes también, llevar acompañamiento psicológico por los cambios hormonales que hay, por los cambios corporales que hay, por todo lo que se te pasa por la mente, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tratar yo de curarle el estreñimiento que de por sí en la misma gestación te estriñe? O las hemorroides, si es que yo no estoy viendo cómo está ahí emocionalmente. No sé si claro, se está alimentando bien.
Sí, sí, estreñimiento a la máxima potencia. Es decir, ya por ser gestante, por pandemia, economía, el marido fuera, y no se da uno cuenta de todos esos cargos psicológicos que tenemos. Enseguida me duele el estómago, me duele la espalda, voy al gastroenterólogo o al reumatólogo, pero todavía, bueno, ahora se abre un poquito más la mente a la salud mental, que al final afecta a todo. Exacto. Carla, hemos hablado mucho de estreñimiento, pero también tenemos el efecto contrario, que es la diarrea, que todos nos disgusta. Como tú dijiste, el estreñimiento parece como que siempre es como algo más normal, que lo normalizamos mucho. Pero con la diarrea enseguida,
también, ¿no? porque
entra el pánico. Ajá,
porque también está mal normalizar el estreñimiento, porque no es normal. O sea, alguien no debe vivir estreñido. Entonces, vamos a definir un poquito rápidamente el estreñimiento. Son menos de 3 deposiciones a la semana o dificultad para ir al baño. Porque hay pacientes que te dicen, no, doctora, yo voy todos los días. Pero te demoras una hora en el baño.
Vale.
Pero te metes el dedito para que salga, porque no sale. Porque tienes que pujar. Porque sientes que no sale todo lo que tiene que salir. Entonces, eso es la definición de estreñimiento.
Y no es normal. Y no, eso hay que matizarlo.
Normal. O sea, hay que explicarle al paciente que eso no es normal. Pero doctora, yo he tenido 20 años así. Sí, pero de 20 años quizá tiene un problema psicológico o tiene una mala alimentación desde 20 años. Entonces, ¿entiendes? O sea, y en niños, por ejemplo, el estreñimiento llega a ser muy traumático. Yo tenía niños que ya no iban al colegio porque como hacen estreñimiento terminan haciendo algunas veces incontinencia fecal. Entonces, imagínate un niño en medio del bullying que empieza a le sale popó por el ano y empieza a oler y los niños se burlan. O sea, tanta afectación emocional que eso tenga. Entonces, tenemos que identificar los hábitos de estreñimiento desde niños y solucionar el problema desde que son niños. Y bueno, ya si es que son adultos, también entender que eso no es normal. Ahora, pasando a la diarrea tiene muchos tipos, ¿no? La más común es la diarrea aguda, esa que te comiste algo y te fuiste al baño y puedes hacer 10, 15 veces, ¿no? Y acompañado de dolor abdominal. Y me pasa, y eso es bueno, la diarrea aguda, tenemos una subaguda que dura 4 semanas y la que dura más de 4 semanas es la crónica. Y sí, o sea, veo que pacientes buscan más ayuda o están más preocupados con una diarrea que con un estreñimiento. Y lo que siempre me pasa es que cuando vienen a la consulta para una diarrea aguda, no te dicen que tienen diarrea, te dicen que tienen dolor abdominal.
¡Qué finos!
me duele mucho la barriga. Y yo, ¿y también tiene diarrea? ¡Ah, sí, también tengo diarrea! Porque yo, cuando empiezan con el dolor abdominal, empiezo a pensar las mil causas del dolor abdominal, pero ya con los años, ya de frente pregunto, ¿tienes diarrea? Sí, entonces es como que, ¡ay, está pesado!
Pero además, incluso hay como la costumbre, yo no sé si es por eufemismo, por no decir las cosas como son, cuando alguien tiene diarrea se dice que está mal del estómago, ¿no?
Está con el estómago flojo. Así, ah, claro, está mal del estómago, exacto.
Entonces, si tomas en cuenta la longitud del intestino, estás poniendo el problema a 2 kilómetros más o menos de donde ocurre en realidad.
O te dicen, ay, es que, doctora, tengo diarrea, es que porque tengo gastritis, ¿no? Entonces tengo que explicarles que definitivamente no hay relación alguna entre la gastritis y la diarrea. O sea, podría haber, si ya estamos hablando que esta gastritis es una dispepsia funcional y que esta diarrea es un intestino irritable y que al final todo tiene el mismo alteración del eje cerebro-intestino, bueno, ahí tendría relación, pero directamente no. O sea, ya forzando un poco la relación es que podría encontrarla, pero directamente no. O a veces tienen, por ejemplo, deposiciones pastosas, que ya en la escala de Bistrol hablamos de que eso ya es, pero ellos dicen que no tienen diarrea porque ellos piensan que la diarrea es solo la líquida.
O sea, y no es solo la líquida, no, porque también es el concepto más generalizado. No tengo diarrea porque voy líquido o voy casi líquido.
Exacto, pero no, o sea, y si les voy a pasar o les invito a que chequen la escala de Bistrol, podemos ya empezar a hablar de diarrea del tipo 5 cuando vemos pequeños trozos pastosos con bordes definidos o ligera diarrea ya cuando hay fragmentos pastosos con bordes irregulares o ya la diarrea acuosa, ¿no? Entonces, o que haya un aumento en la frecuencia de las deposiciones, o sea, también a veces te dicen, lo normal es que yo tenga que ir todos los días, no necesariamente. Si tu patrón evacuatorio es cada dejando un día y no tienes ninguno de los otros síntomas que mencioné, pues está normal. Pero si tú hacías dejando un día y empiezas a hacer 2 veces al día, ya podemos llamar que esto es diarrea porque hay un cambio en el patrón evacuatorio. Entonces, algo está pasando.
¿Y tu prioridad como gastroenteróloga ante una diarrea, por ejemplo, que es parar la diarrea o también necesitas hacer una evaluación como más amplia?
Ah, claro. Cuando es una diarrea aguda, que tiene toda la pinta que es algo agudo, lo más importante ahí es dar hidratación. Que el paciente no se deshidrate y evaluar. O sea, yo normalmente no pido exámenes en un cuadro agudo porque siento que es hacerles gastar más dinero. Y a veces cuando ya llega el resultado, ya paro la diarrea. Entonces no hago más ahí. Pero ahorita, por ejemplo, por pandemia casi ya no tengo ese tipo de pacientes. Entonces les daba el tratamiento, los hidrataba, les podía dar probióticos, les daba algo para ayudar a controlar un poco. Hay medicamentos que se utilizan en algunos casos cuando el paciente tiene que trabajar o ya no puede estar haciendo tanto cuadro de diarrea, se puede dar esos medicamentos y no se espera que eso pase. Y siempre le decía a mis pacientes, de 3 a 5 días eso tiene que mejorar. Si no mejora, escríbeme o llámame o búscame porque esto ya se está pasando de la raya. O signos de alerta también como sangre en la deposición o moco en la deposición me hablan que podría ser una infección bacteriana. Entonces, ahí sí tengo que valorar la posibilidad de dar antibiótico.
Carla, hay otro tema relacionado con la diarrea y es lo que tiene que ver con el tema de salud pública, digamos, ¿no? Es la segunda causa de muerte de niños menores de 5 años en todo el mundo. Son más de 2.200 niños, se calcula, que mueren al día a consecuencia de la diarrea. ¿Por qué los afecta tan particularmente a ellos y qué cosas tienen que hacer los padres? Bueno, esto también está asociado con factores sociales y económicos y demás, pero ¿qué cosas tendrían que hacer las personas a cargo de los niños cuando ven la diarrea?
Muchas veces, primero, buenos hábitos higiénicos, ¿no? Que de hecho yo creo que esa es una de las razones después de pandemia que ha disminuido la diarrea aguda, porque como todo el mundo se tiene que lavar la mano y desinfectarse por el COVID, entonces la transmisión de esto ha disminuido. Muy bien, muy bueno el lavado de manos, no tratar de no comer en sitios de dudosa reputación, o sea, en la calle, no en restaurantes, sino en la calle, o restaurantes que no tengan buena reputación, básicamente eso. Y cuando un niño está con diarrea, lo más importante es manejar la hidratación, o sea, reponer el volumen, que eso es lo básico en un cuadro de diarrea, tanto en niños como en personas adultas mayores. Que en el caso de ellas hasta pierden el reflejo de la sed. Entonces pueden estar recontra deshidratados y un viejito o un adulto mayor no te va a decir tengo sed porque ellos pierden el reflejo de la sed. Entonces en los niños es importante reponer las pérdidas con sueritos. Y si vemos que el paciente no tiene tolerancia oral, o sea, vomita, no te tolera, pues sí amerita llevarlo al hospital, a la emergencia, a la clínica, para que lo puedan rehidratar por vía endovenosa. O sea, ahí es donde marca la diferencia. O sea, que el paciente recupere lo que está perdiendo. Porque terminan muriendo más que por un cuadro infeccioso, por un shock hipovolémico, porque pierden, se depleta el volumen del cuerpo. Y como tienen cuerpos tan pequeñitos, el volumen que tienen en el cuerpo es más pequeño que el que tiene un adulto, entonces hace que se puedan deshidratar mucho más rápido.
Y una última pregunta en relación con el tema de la diarrea, porque bueno, estuve leyendo en la web del Instituto Nacional Digestivo, Diabetes y de Enfermedades del Hígado, NIH, en Estados Unidos, y también la web de la Clínica Mayo, que las personas intolerantes a la lactosa y a la fructosa también experimentan episodios de diarrea después Exacto. de consumir Sí. productos que contengan estos azúcares. ¿Hay otro tipo de intolerancias a ciertos Sí, alimentos?
Ahora cuando hablamos ya de diarreas crónicas, hablamos de una infinidad de causas. Entonces, una cosa es que un paciente venga que tiene diarrea 2 días, 3 días, y otro que te diga tengo diarrea meses, ¿no? Entonces, en ese caso hay que investigar. Yo lo primero que hago es descartar parásitos. Entonces pido todos los cositos estos de heces. Ya, primer paso. Luego les pido también descartar hipotiroidismo, hipertiroidismo. Pido VIH, que yo he tenido varios casos de pacientes que les he diagnosticado VIH porque vinieron por diarrea. En Perú es muy frecuente también encontrar tuberculosis intestinal, que se puede asociar a diarrea crónica. Entonces pido eso, pido lo de la TBC. Y luego se hace los test de intolerancia a la lactosa, intolerancia al sorbitol, intolerancia a la lactosa. Aquí en Perú no son tan accesibles económicamente, o sea, son un poco caros. En algunos pacientes que tienen recursos sí les puedo pedir esos exámenes. O si no, la otra opción que yo hago es hacerles un diario de alimentación, en el cual van a colocar, son 3 columnas, en la primera ponen qué es lo que comen en todo el día, con detalle y con horas en la segunda qué síntomas tienen, a qué hora tienen diarrea, les duele, etcétera. Y en la tercera siempre les pongo la parte emocional de plus. Entonces, ahí el paciente se va dando cuenta, oye, tomé leche y me dio diarrea. Cuando no tomé leche no me dio diarrea. Entonces, me ayuda un poco ahí a encontrar a qué cosa está teniendo intolerancia el paciente. De una forma un poco más rudimentaria, por decirlo de alguna manera.
Rudimentaria, pero supongo que efectiva para ti y para ellos, de que se van dando cuenta de qué consumen, cómo se sienten, cómo les afecta y si les da diarrea. O
igual que la enfermedad celíaca, ¿no? Que también está, ahora está un poco más de moda con los bloggers y todo, que no, todo libre de gluten, que el gluten es malo, entonces ahí también es como que, o sea, el gluten es malo para las personas celíacas o las que tienen intolerancia al gluten y no son celíacos, pero para el resto de personas, o sea, no hay problema, ¿no? Pero no sé si allá también...
Y además es riquísimo.
Claro, no sé si en España también está ahí la moda de no tiene gluten, no tiene gluten. No
sí,
tiene
sí,
gluten.
En todos los... prácticamente en todos los envases de galletas, bueno, hasta de todo, no sé, es todo sin gluten.
Sí, sí. Todo tiene un montón de azúcar, pero es sin gluten.
O sea, no tiene sentido. O sea, para pacientes que tienen, como le digo, enfermedad celíaca, que también se hacen unos exámenes que aquí son caros, o que tienen intolerancia al gluten no celíaco, sí, pero no para todos, ¿no? Entonces, de una forma rudimentaria para empezar, porque siempre, aquí siempre les digo, la mayoría de pacientes que veo particular o en hospitales que no tengo sus exámenes, no puedo pensar como si estuviera, no sé, en España, ¿no? Donde yo puedo pedir lo que me dice la guía que tengo que pedir, pero acá tengo que pensar, ¿el paciente tendrá dinero? ¿El paciente lo podrá pagar? Entonces, siempre entra una encrucijada de qué cosa tengo que pedir y qué cosa no, porque tengo que pedir lo mínimo necesario para que el paciente pueda pagarlo y pueda hacerlo, ¿no? Entonces ahí entra una disyuntiva en el que no puedo cumplir lo que dicen las guías internacionales porque mi realidad es otra.
Bueno, muchas gracias, doctora Carla Guerrero. La verdad que como decíamos al introducir la conversación, qué placer y qué maravilla escuchar a la doctora Guerrero como abriéndonos a este universo. Y sobre todo, ¿sabes qué me gusta a mí? Y creo que es un poco también lo que buscamos con este podcast, Ángela, es que hablamos de este tema tan cotidiano, tan humano, sin complejos, ¿no? Y sin vergüenzas de ningún tipo, digamos, ¿no?
Exacto, porque, bueno, ya habéis escuchado por segunda vez a nuestra cacóloga oficial, la doctora Carla Guerrero, de que es muy normal y cómo nos ha dicho de que los pacientes, al hablar de la diarrea, van con vergüenza a decirle lo que le pasa, ¿no? De cómo esa vergüenza y ese tabú todavía en la sociedad, y es bueno encontrarse un doctor amigable, pues empático, sonriente, que saque y tire todos esos tabúes por debajo y que incluso, que fue como lo que le preguntamos, de que desvíe a sus pacientes a un psicólogo, que eso es como chocante, de no, tengo problemas de intestino, pero que diga no, es algo mayor, ¿no? Y es lo que comentabas tú al principio, José, de como un tema va otro tema y está todo ligado, ¿no? En nuestro cuerpo. Y está bueno sacar todos estos tabúes y ya de una vez por todas.
De la misma manera, como hemos dicho desde el principio, que la caca está ligada prácticamente a todos los aspectos de nuestra vida y es una de las cosas que más nos gusta y que más disfrutamos de hacer este podcast de caca. Bueno, llegó el momento de empezar a despedirnos, así que
pues sí.
Tenemos las redes sociales.
Pues empiezo yo, sabéis que mi Instagram es @love-infopict y mi Twitter es @angelarouye, que es Rodríguez sin las consonantes. Por favor, poner la R, que la digo bastante pronunciada, ro, ue, y ahí me podéis encontrar.
Y a mí me encuentran en Twitter, @josebaig, josebaig, mis antepasados catalanes dicen batch. Pero bueno, ahí estoy y también el podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y como siempre en la descripción o en los comentarios donde según la plataforma van a encontrar también nuestras redes sociales y van a encontrar también las redes sociales de la doctora Carla Guerrero y algunos de los enlaces que usamos en la investigación para este episodio número 6 del podcast de Caca. Nos vamos, Ángela.
Nos vamos, pero hasta la próxima.